Bienvenidos a Psicología en 40. ¿Qué es Psicología en 40? Un podcast dirigido a la divulgación de la psicología y su importancia y aplicación a la vida cotidiana. Vamos a presentarnos. Yo soy Ismael Montaño, soy psicólogo de formación. Tengo un diplomado en recursos humanos, un diplomado en psicología sistémica infantil y me dedico mayormente a la psicología empresarial y a la divulgación científica. Ahora pues vamos con mi compañero Isaac, adelante.
Hola, mi nombre es Isaac, yo de igual manera soy licenciado en psicología, tengo una especialidad en recursos humanos, la cual no ejerzo. En este momento me dedico más a temas de violencia hacia la mujer. Trabajo actualmente en Centro de Justicia para la Mujer del Estado de Jalisco, en el cual atendemos o se atienden mujeres víctimas receptoras de violencia, violencia de género, violencia familiar. Y pues bien lo comentaba mi compañero Ismael, vamos a hablar de psicología en 40. El tema que nos atañe el día de hoy es la salud mental, la importancia de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? En su definición, por parte de la OMS, dice que es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eso en definición de la OMS. Se logra ese estado de bienestar en el cotidiano, en la vida, en el individuo, en el general. Es una pregunta que siempre se ha hecho y en dado momento esto pues es lo que queremos aclarar el día de hoy, o no sé si aclarar, pero queremos trabajar ese tema el día de hoy. Ismael, no sé tú cómo lo ves, ¿qué opinión tienes sobre este tema?
Pues mira, la salud mental es uno de los puntos importantes en el bienestar completo de la persona. Ya sabemos, igual citando a la OMS también, pues la salud tiene que ser física, tiene que ser mental y tiene que ser social. No solamente es decir, no estoy mal, es decir, no es una zona neutra, sino es estar bien. Ya como se menciona ahí en la palabra, el bienestar. Entonces, pues también es una parte muy importante saber qué es la salud mental hoy en día, porque como tú sabrás, pues en el transcurso de la historia, la definición de salud mental va cambiando. También alguien que tal vez en este momento es saludable mental, no lo fue anteriormente. Abriendo debate, por ejemplo, con la homosexualidad. Es decir, es una práctica, pues buena, es una práctica saludable. Hoy en día podemos decir, sí, las diferentes instituciones comentan que sí lo es, pero hace 10, 20 años, es decir, ni siquiera ha pasado mucho tiempo. En ese lapso de tiempo se tomaba como algo que no era parte de la salud, que era incluso un trastorno, que eran pues trastornos acerca de la identidad.
Pues sí, viéndolo de esta manera, efectivamente el DSM-3 todavía lo catalogaba como un trastorno mental, incluso DSM-4, según recuerdo, si mal no recuerdo en este sentido, lo ve como un trastorno de identidad. Se ha tratado en este sentido, hablando del tema de la homosexualidad, el se puede curar o no. Esa parte creo que es un debate aparte, o sea, podríamos hablar de ese tema horas, yo creo. Pero es parte de la misma salud mental, esta parte de definir si eres saludable mentalmente o no. Creo que en dado momento sí da pie a mucha controversia, porque como bien lo dices, puede ser de perspectiva en algunos momentos, esta parte de tú eres sano, tú no, y el hecho de catalogar también la parte de la psicología como si vas a terapia estás loco, cuando realmente creo que estoy seguro que una persona que va a terapia no está loca. O sea, es una persona que realmente necesita y quiere estar bien consigo mismo y quiere esa salud mental.
Sí, de hecho, pues la salud mental ha sido catalogada de forma negativa. Es decir, si estás tratando de cuidar tu salud mental, ya lo mencionabas. ¿Qué es un psicólogo? Pues es un loquero, ¿no? Como lo conoce, pues ahora sí que la sociedad en general, como todavía muchas personas lo mencionan, incluso cuando una persona es diagnosticada con algún trastorno mental o con alguna afección. Y le dan esta recomendación de, ¿sabes qué? Tienes que ir a terapia. Se puede tomar como mal. Se puede interpretar como algo muy negativo, muy destructivo para la persona. Y por esta misma cuestión, por la ignorancia, por la estigmatización de la salud mental, del quererse cuidar, del prefiero ir mejor a tomarme unas chelas a ir al psicoterapeuta. Es algo que hacemos muchas personas.
Sí, en este sentido, yo he escuchado miles de amistades o gente en el común, en mi vida diaria. Sobre todo en mi trabajo, me doy cuenta mucho de esta parte que se les ofrece o se les menciona la parte de poder comenzar un proceso de terapia y la típica frase es que yo no estoy loco. Yo no necesito que alguien me diga cómo hacer las cosas. Creo que se tiene mucho en este sentido. Muchos mitos de qué es la terapia. Piensan que los psicólogos leemos la mente. Piensan que vamos a resolver la vida de todas las personas. Y esto pues realmente no es cierto. O sea, se les da herramienta en la terapia. Claro, sí, se busca de esta manera el bienestar de la persona. Pero eso, a que vamos a arreglar toda tu vida, pues no, tampoco es una realidad. Se focaliza en la terapia, es focalizar temas que tú en ese momento quieras trabajar, y las herramientas que se te otorgan o que se otorgan en la terapia son para que tú de alguna otra manera te sientas bien, ese bienestar en tu persona, y de esta manera creo y considero que existen muchísimos mitos, muchísimas creencias erróneas de lo que es la psicología, la salud mental. Y ya yéndonos a temas a lo mejor un poquito más, más arriba en este sentido, cuando se habla de psiquiatría, también se piensa o todavía se estigmatiza más este tema de es que es un paciente psiquiátrico, es una persona que sí está loca porque necesita medicamentos. Sí, hay trastornos que en su momento, pues, una esquizofrenia, una psicosis, etcétera, etcétera, son trastornos bastante fuertes de alguna otra manera, pero se sabe y se comprende en el argor psicológico y psiquiátrico que son temas y son personas que pueden vivir una vida normal como tú, como yo, como cualquier persona realmente. No es como está loco, está esquizofrénico y jamás va a estar bien y toda su vida va a ser un loco, ¿no? Porque esa es la parte, el término loco. Creo que la gente la tiene como muy arraigada en la mente cuando ni siquiera es un término psicológico. O sea, desde
sí,
ahí
sí,
comenzamos.
Sí, que no se entiende completamente, ¿no? Sí, y de hecho, pues, abriendo tema también a otro punto, ya que mencionabas la psiquiatría, tenemos como herramientas básicas, pues hoy en día, ahora sí que, pues un equipo multidisciplinario, que no solamente es el psicoterapeuta, no solamente es el psiquiatra, pero pues el tema que podemos abordar en este momento es cómo cuidamos nuestra salud mental, cómo el mexicano cuida su salud mental, qué es lo que hace para sentirse bien, para llegar a este punto de bienestar emocional, de bienestar mental. Y pues bueno, yo herramientas que me he encontrado, por ejemplo, ya sea con amigos, con familia, con algunos casos incluso, vemos que la señora prefiere, en vez de ir a psicoterapia, ir a que le lean la mano, que le lean las cartas, o tal vez, como lo comentábamos hace un momento, algunas personas prefieren, pues mejor, tomar alguna sustancia, ya sea, llámese alcohol, llámese cigarros, llámese cualquiera de estos que te pueden ayudar a evadir esta situación de malestar, ¿no? Pero que a fin de cuentas no se trabaja. Tú, por ejemplo, ¿qué otras herramientas has visto que utiliza el mexicano de mala manera para cuidar la salud mental?
Pues digo, voy a ser un poquito reiterativo en este sentido respecto a lo que tú mencionabas hace rato, el hecho de, pues me voy a echar unas chelas con mis amigos, prefiero ponerme borracho. Realmente creo que, como tú lo mencionas, son como las típicas. Platicar con los amigos, dame un consejo, leer libros de autoayuda, también esa parte, que no tienen su forma y su parte positiva, porque la debe de tener.
Haciendo énfasis en eso, uh-huh. ¿no? No es que nosotros digamos que salir a echarte unas chelas con tus amigos o leerte un libro de autoayuda sea algo malo.
Uh-huh,
pero lo que sí pues estamos tratando de decir es que esto no es todo, ¿no? Que no se trabaja totalmente el problema de esa manera, sino que hay que ir con un profesional.
Exactamente. En este sentido también yo he notado últimamente una tendencia de los grupos de ayuda personal o de crecimiento personal, sin decir nombres, pero de alguna otra manera, como dices, o sea, tienen su parte positiva, sí. Pero y te van a ayudar en el momento y te van a dar pauta para algunas situaciones en tu vida, solucionar algunos conflictos que pudieras tener, porque sí, como tú lo dices, es positivo, ¿no? El hecho de, hablando de salud mental y bienestar, esta parte de estar bien en la comunidad, con tu familia, con todo, es parte de, ¿no? Y la gente lo utilizamos, y lo digo, lo utilizamos porque incluso nosotros llegamos a utilizarlo también para poder escapar de alguna realidad que a lo mejor no tenemos, o que de la realidad que tenemos, o sea, queremos escapar de ella y buscamos el refugio en el alcohol, en el cigarro, en la plática con los amigos, en libros de autoayuda, que tienen su beneficio, pero de alguna otra manera siempre es importante, y hay que recalcar esa parte, que siempre hay que buscar la ayuda profesional. En ese sentido, creo que es muy importante buscar el psicólogo o la psicóloga, y también esta manera, pues no todo. Hay gente que yo he escuchado, es que el psicólogo no es bueno, es que no me ayudó la terapia, es
sí,
que
sí, sí.
Gente que en algún momento ha ido y que dijo, no, es que no me ayudó. Pero muchas veces, o en muchas ocasiones, yo cuestiono y les pregunto, ¿cuántas sesiones fuiste? Es que fui una o dos. Pues realmente una sesión, o más bien una terapia como tal, un proceso psicológico, no es una o dos sesiones. Son varias, es un proceso que tienes que llevar, es comprometerte contigo mismo. Esa es la otra parte. Y siento que en ese sentido el compromiso a veces de confrontar temas que nos duelen, no es fácil llegar a ese punto. Y por eso utilizamos otros mecanismos, como tú lo mencionas. El hecho de pues el alcohol, es más fácil desinhibirme en el alcohol que desinhibirme con el psicólogo frente a frente. Y no es con el psicólogo, es conmigo mismo. Sí, de esta manera, entonces, pues la terapia como tal es sumamente importante. No recuerdo qué autor mencionaba que la pirámide básica de necesidades son leche, huevos, carne y terapia. Y un chingo de huevos de para nada. La terapia. Entonces, no es fácil un proceso de terapia, pero es muy bonito cuando lo vives. Cuando sales adelante de ese proceso de terapia, es muy, muy, muy bonito el hecho de poder resolver los temas o conflictos que en su momento tienes y hacerlo de la mejor manera. O sea, de una manera en la cual pues te va a ayudar este proceso. Y como mencionaba, regreso al tema de esta parte de la psicología, no todas las terapias o no todos los enfoques psicológicos son para todos los tipos de personas. Siempre he creído yo esa parte. Existe psicología gestáltica, psicoanalítica, conductista, cognitiva, holística,
sistémica,
etcétera, etcétera, sin fin. Bueno, no sin fin, porque sí tienen fin.
Sí, tiene, sí.
O sea, existen muchos tipos de terapia. Y también regreso a esa parte, ¿no? No toda la terapia es para todos los tipos de paciente. Y mucha gente me dice, es que no me sirvió el terapeuta. Es que tal vez la terapia no era... El tipo de terapia no era para ti, ¿sí? Como todo, hay gente o hay colegas que en su momento, pues tal vez se dan cuenta que no están ayudando al 100% al paciente. Y esa es la parte también del profesionalismo. Si yo me estoy dando cuenta que lo que yo estoy haciendo no le está ayudando a mi paciente, redirigirlo con alguien que sí. Creo que también esa parte es también parte de la salud mental como los psicólogos, del profesionalismo, del poder ayudar al otro, del poder contribuir a la comunidad en este sentido.
Sí, saber hasta dónde puedes, ¿no? Y hasta dónde no, o hasta dónde le toca a alguien más. Entonces, pues, resumiendo, yo creo que respecto a la salud mental, a los cuidados, además de necesitar a un profesional que lo pueda hacer, que nos pueda apoyar o nos pueda guiar, pues también es cosa de la persona en sí, ¿no? Entonces, sea la psicoterapia que sea, sea la herramienta que estés utilizando, pues al parecer lo que tenemos que tener es responsabilidad, ¿no? Ser responsables de hasta dónde le toca al psicoterapeuta, hasta dónde me toca a mí. También el compromiso que tengo con el proceso, el compromiso de seguir yendo, de si en algún momento digo, bueno, no sentí mejoría en esta primera sesión, en esta segunda sesión, pues me comprometo a seguir yendo, a seguir explorando. También, por nuestra cuenta, pues estar investigando, ¿no?
Exactamente.
También, ¿qué es lo que en realidad nos funciona? Como ya lo comentábamos, hay herramientas que pues sí, nos ayudan a poder esparcirnos, pero no es como tal un ataque a un problema de salud mental. Uh-huh. Y pues la actitud, ¿no? Con la que recibimos los problemas, la actitud para seguir adelante y también para cambiar nuestros hábitos. Porque muchas veces ese llega a ser el problema en la salud mental, y no solo hablando del mexicano, sino del humano, que a veces lo más difícil es confrontarnos con nosotros mismos. Esta cuestión de decir, bueno, voy a ir a terapia para darme cuenta quién es esa persona que me está saboteando, quién es esa persona que me está poniendo el pie y no me deja seguir adelante. Y te das cuenta que eres tú. Entonces, ¿qué tanta...?
No es fácil.
No es nada fácil. Es como, yo quiero un culpable, ¿no? Tú siempre llegas con el profesional o en algún otro ámbito diciendo, yo quiero el culpable, yo quiero que rueden cabezas. Y de repente te das cuenta que tu cabeza es la que tendrá que rodar. Entonces, pues, también esta cuestión de reconfigurar a la persona, de decir, bueno, tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar mis pensamientos, tengo que cambiar algunas conductas para poder salir adelante.
Sí, en este sentido sí tienes toda la razón. O sea, el hecho de confrontarte a ti mismo, el hecho de llegar a ese punto y darte cuenta que la persona que te está haciendo daño eres tú mismo, no es nada fácil, no es nada sencillo. Y como mencionabas, un proceso de terapia es esa constancia, es esa dedicación. Y sobre todo, estaba escuchando hace unos días a una persona que decía, cuando no estés motivado para hacer algo, concéntrate en tu... se me fue la palabra. Concéntrate en tu disciplina, sé disciplinado contigo mismo. Esa es la parte importante. Aunque a veces no te sientas motivado, te levantes y digas, no quiero hacer esto, no tengo ganas de hacer aquello, es que lo que me motivaba antes ya no me motiva el día de hoy. Es la parte de ser disciplinado. Tienes que ser disciplinado contigo mismo. Y a esa parte creo que muchas veces, no todos los mexicanos, porque tampoco vamos a generalizar, pero pues una parte...
Sí, una parte importante,
importante,
¿no?
De la población. No somos tan disciplinados de alguna manera, y creo que es esa parte, ¿no? Y la parte de la salud mental, retomando este tema, pues es un conjunto de situaciones, de momentos y de cosas que tú puedes hacer para llegar a ese punto, a esa salud mental. Sí, convivir con tus amigos, porque siendo la definición de la salud mental, es parte de la comunidad, la amistad, la familia, tú como persona, como individuo, tu trabajo, etcétera, 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 ¿no? En este sentido, es un conjunto de varias cosas que se tienen que ir desarrollando, que tienes que ir aprendiendo cómo desenvolverte en todos los ámbitos que tienen, ¿no? Porque posiblemente puedes ser la persona más productiva de este mundo y puedes trabajar súper bien y tu trabajo te va súper bien, pero en casa a lo mejor tu familia, pues no es, la dinámica familiar a lo mejor no es la óptima, la adecuada o la que a ti te gustaría, ¿no?
Sí.
Entonces, de alguna otra manera, es como esa parte de conjuntar tu trabajo, tu vida social, vida familiar, tu vida interna, la parte tuya, englobarla en un todo y poder estar bien, a veces es complejo, es complicado. Y como dices, cuando vas a terapia y te das cuenta que muchas veces quien te está poniendo el pie eres tú mismo, quien te está amarrando eres tú mismo, es difícil, es complejo, de alguna manera.
Sí, pues es básicamente encontrar el equilibrio, ¿no?
Exactamente.
Si
Que no es fácil.
no, no es nada fácil, y ya lo comentábamos con la definición de la OMS, pues tenemos que ser unas personas productivas, fructíferas, que puedan socializar con la comunidad, que puedes estar a gusto contigo mismo, y pues también partiendo a la otra definición de la OMS, de la cual quiero platicar. Pues la salud en general. Pues tenemos que cuidar el físico, tenemos que cuidar lo mental, tenemos que cuidar lo social. Ya lo decíamos, sí son herramientas que nos pueden ayudar, tanto la familia, los amigos, un profesional, incluso algunos hábitos productivos como, pues llámese salir a correr, activarte de alguna manera, leer algo interesante, algo que vaya a ser productivo o que te vaya a aportar. Pero estas son las cosas bonitas, ¿no? Esto es lo que nos puede ayudar. Pero pues planteamos este segundo problema, la salud mental en la sociedad. Es decir, ¿la sociedad tiene una buena salud mental o nos apoya, nos ayuda para llegar a a este punto de bienestar?
De alguna manera, pues bueno, es complejo hablar pues de la sociedad, ¿no? Porque digo, vivimos actualmente, digo, no sé de dónde nos estés escuchando, pero por ejemplo nosotros vivimos en Guadalajara, Jalisco, específicamente en Zapopan, Jalisco, ¿no? Y depende la cultura en la que tú estés viviendo. En este sentido, pues muchas veces la sociedad a veces no ayuda, ¿no? Porque te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, porque esto es lo correcto, esto es lo bueno y esto es lo que tienes que hacer. Si no estás fuera de la norma, y si estás fuera de la norma, ya no estás bien, ¿no? Entonces, la parte de juzgar, la parte de muchas veces hablar sin conocimiento, pues no ayuda. Y yo creo que en esta sociedad, muchas veces sucede, ¿no? Que por un lado te pueden decir una amistad una cosa y por el otro lado te dice otra, o sea, dice otra cosa de ti, ¿no? Entonces, es complejo, sí, hay gente que te puede ayudar, gente con la cual a lo mejor tú te puedas sentir identificado y de esta manera puedes lograr un bienestar, ¿no? En tu vida. Que también es importante que esa parte de aclarar. Creo que es muy importante que cuando, por ejemplo, vas a terapia, no es que el psicólogo vaya a ponerte como tú estás fuera de los carriles, te tiene que regresar. Pues no, no es así, sino es darte las herramientas para que tú de alguna otra manera puedas estar bien, no lo que la sociedad quiere o espera de ti. Esa es la parte importante, ¿no? Hablamos otra vez, vuelvo al tema de la parte de la homosexualidad en ese sentido, ¿no? Que estábamos hablando al principio, se creía o se tenía la mentalidad de que el pensamiento, mejor dicho, de que de alguna otra manera pues estaba mal lo que hacía, porque no es lo normal, no es la norma, no es lo que todo mundo hace, el cotidiano. Entonces ahí la gente no te va a ayudar en ese sentido. Mucha gente no va a ayudarte porque sus creencias, sus ideales no van contigo de alguna otra manera. Entonces es complicado hablar de la sociedad en ese sentido y con temas de psicología. Por ejemplo, yo a mis pacientes les digo, cuando estés en terapia vas a comenzar a hacer muchos cambios y esos cambios van a generar resistencia en tu familia, en tus amigos, que no les va a gustar porque están acostumbrados a que tú seas de cierta o tal manera. Y el hecho de que dejes de hacer eso, que ellos en su momento estaban en un estado de confort o en un estado en el cual ya estaban acostumbrados a lo que tú hacías, les va a generar conflicto y no van a querer dejarte ser lo que tú quieres ser o lo que tú buscas llegar a ser, ¿sí? Entonces siempre les menciono que va a haber esa parte de resistencia con la familia, con los amigos, en el trabajo. Siempre va a haber resistencia en ese sentido. Entonces pues es echarle ganitas, más que nada es echarle ganitas en ese sentido. Y si tú crees y consideras que lo que tú estás haciendo de alguna manera está correcto sin dañar a alguien, o sea, sin dañar a los demás, a un tercero, pues adelante, ¿no? Digo, aquí podemos hablar de temas tabúes, etcétera, etcétera, y podemos ingresar a muchos otros temas que más adelante en otros podcasts iremos abordando. Pero sí, de esta manera, sí, muchas veces la sociedad no ayuda de alguna otra manera. Hay veces que sí, hay veces que no. Depende el momento
sí, histórico. Sí, el momento histórico, ¿verdad? La cultura que se esté dando en ese momento. Y bueno, justamente partiendo de la cultura, ¿cómo a veces nos puede afectar, ya lo decías, la cuestión de las creencias? Uh-huh. Tanto de lo que es socialmente aceptable, de cuestiones religiosas también, y pues de hábitos que la comunidad en la que estamos acepta, que muchas veces pueden ser no muy productivos, pueden ser no muy saludables, pero son normales, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer una ruptura entre qué es saludable y qué es normal. Uh-huh. Es decir, si no voy a criticar la cultura como tal, pero voy a hacer una comparación acerca de comportamientos. Por ejemplo, en Oriente es normal que hombres ya maduros, estamos hablando de después de la mayoría de edad, de 20, 30, 40, 50, la edad que sea, se puedan casar con niñas pequeñas. Uh-huh. Niñas de 11, 12 años, que nosotros como profesionales en la salud mental sabemos que no están desarrolladas, que su evolución no ha sido la más óptima, ni en lo físico, ni en lo social, ni en lo mental, pero en esas comunidades, en esas culturas, es algo normal. Entonces podemos darnos cuenta que esta cuestión de que algo sea normal puede coincidir que no sea saludable, que son dos cosas separadas.
Exactamente. Digo, también hablando de esa comparativa, pues en el Islam, digo, no soy una persona completamente estudiada del Islam, pero tengo entendido que, por ejemplo, ahí se tiene permitido el matrimonio, o sea, múltiple, o sea, un hombre se puede casar con muchas mujeres, ¿no? En este sentido, si su capacidad económica se lo permite, ¿no? También esa es la parte. Porque aquí en México, por ejemplo, tenemos esa creencia, bueno, tenemos la cultura de la monogamia, ¿no? De únicamente una pareja. Y en otros países, por ejemplo, en estos países, sobre todo que se da el Islam,
sí,
pues está, para ellos es correcto que un hombre tenga diferentes parejas, ¿no? Y para ellos no está mal, ¿sí? Que para otras personas en Occidente nos parezca algo que no es correcto, pues eso ya es nuestra creencia de alguna otra manera, porque ellos tienen sus creencias al final de cuentas y para ellos no está mal. O sea, ¿sabes? Esa parte, esa, como dices, o sea, no lo, puede ser que lo que sea saludable de alguna otra manera no vaya siempre con la norma. Sí, no, con lo que tú puedes llegar a creer en otra parte del mundo, puede ser algo distinto, ¿no? Vámonos simplemente a las comidas, ¿no? En algunos países que se tiene mitificado, ¿no? El hecho de que es que en China se comen a los perros. Pues sí, tal vez sí se los comen, pero no es como que vayas por la calle y puedas andar matando perros y comértelos.
Sí, es algo,
¿no?,
controlado y estandarizado.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces, pues bueno, ahí entramos a temas de culturas, a temas de mitos también, de alguna otra manera. Y pues bueno, en ese sentido no sé cómo tú lo veas, o sea, esa parte de... Pues vivimos en un mundo aparentemente muy grande, pero desgraciadamente estamos, o sea, ya con la tecnología, estamos cerca el uno del otro y podemos conocer o no conocer de otras culturas. Y cuando te das cuenta que una cultura hace algo que a lo mejor a ti no te agrada, pues puedes reaccionar de una manera... Pues hasta te asustas, ¿no? De alguna otra manera.
Sí, nos choquea, ¿no?
Te choquea. Y no quiere decir que esté bien o mal, sino que en ese momento o en esa cultura, pues así se maneja. Tal vez en 50 años, por ejemplo, como tú decías, que una persona, un hombre de 40 años se casa con una niña de 11 años, eso va a cambiar, ¿no? En esa cultura, en 50, 100 años, no sé. Todo ese tiempo de lo que les va funcionando a la sociedad, esa es una realidad también. En ese sentido, no sé tú cómo lo veas
también. Sí, y pues es que también tenemos que pensar en que es un mundo. Es decir, no son múltiples mundos. Es un mundo compartido. Todos estamos viviendo en él, todos tenemos que interactuar. Entonces, de alguna manera, pues esto nos lleva al último punto, al tercero, que es la identidad, es decir, la persona individual y su salud mental, versus, o bueno, no versus, pero también tratando de acoplarse con la sociedad, porque estamos hablando de que la sociedad puede tener cierta cultura, puede tener ciertas etiquetas sociales,
creencias,
pero la persona, pues acá por aparte de lo individual, tiene también su personalidad. Tiene su formación, pues como un ser. Entonces, la salud mental en este caso sería mantener un equilibrio. Si nosotros estamos viviendo en una sociedad en la que tal vez algunas cosas no nos parecen, pues bueno, decir, ok, yo reconozco mi personalidad, reconozco cuál es mi identidad y no hago este tipo de actividades.
Exactamente.
O bueno, yo no voy a ser parte de este tipo de creencias, o yo no voy a tener este tipo de comportamientos porque así lo decido, pero también a su vez dejar de lado eso, es decir, no hacer como una crítica destructiva, no atacar al otro, al que es diferente a mí, porque creo que yo tengo la razón y el otro no. Entonces, pues es esto, ¿no? El respeto también de que hay otras personas en la cultura, de que en la sociedad, perdón, y de que somos seres interactuando, somos seres viviendo juntos en este mismo mundo, y esa es la salud mental. Creo que cerramos aquí con esa palabra, el equilibrio. El bienestar se consigue en el equilibrio.
Uh-huh. Y en ese sentido sí, completamente, y parafraseando un poco a nuestro expresidente Benito Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz. O sea, respeta al prójimo, sus creencias, sus pensamientos. Claro, si esto no afecta a un tercero de alguna manera. Entonces, creo que esa es la parte de la salud mental. Una, respetarte a ti mismo como individuo, como persona. Si tú tienes y quieres hacer o realizar algo, pues hacerlo, ¿no? De alguna otra manera. Con la ayuda, lógico, en este sentido, volvemos a la parte de la terapia, ¿sí? Buscar ayuda profesional, ¿sí? Esto no quiere decir que estés loco, no quiere decir que estés mal o lo que sea, sino simplemente es buscar ayudarte a ti mismo para poder desarrollarte como persona, como individuo, y poder crecer, sanar, muchas veces emocionalmente, porque creo que digo, esta parte no la tratamos como mucho en este sentido el día de hoy, la parte de ir sanando emocionalmente, pues lo que te ha pasado en la vida, ¿no? Esa parte, yo creo que hay un profesional en la psicología que puede ayudar bastante.
Sí, como hay profesionales en todos ámbitos, ¿no? Es decir, si te duele una muela, pues vas con el dentista. Si te duele algún brazo, vas con el médico o que te apoye el enfermero. Es decir, todos estos profesionales están hechos, están diseñados, están educados para que te apoyen.
Exactamente.
Entonces, por algo existe el psicólogo, por algo existe el psiquiatra, por algo existe el trabajador social y todas estas personas que se dedican como tal a la salud mental. Y pues es un recurso más en el que nos podemos apoyar.
Exactamente.
Y que no tenemos que dejar de lado.
Exactamente. Yo a mí nada más me gustaría como agregar ya para finalizar hasta cierto punto. El hecho de ir a terapia es muy confrontativo, ya lo hablamos. Pero esto no quiere decir que no tengas miedo. No tengas miedo de atenderte, ayudarte a ti mismo. Porque de alguna otra manera el miedo te puede paralizar, ¿sí? Y eso es malo. Pero que el miedo sea tu motivación, o sea, que te muevas para poder hacerlo. Si tienes algo que trabajar, si tienes un tema con mamá, con papá, con hermanos, con hermanas, con el trabajo, es que el estrés, bla, 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 esto, lo otro, sí, sal con tus amigos, diviértete, tómate tus cervezas, pero también ve a terapia. Esa es la parte, yo creo que la parte de la salud mental es ir a terapia, es poder estar bien contigo mismo sin llegar a excesos. También esa es la parte, porque muchas veces utilizamos ciertas herramientas para salir de estos, de
sí,
esta
no hay que depender, situación. ¿Verdad?
Exactamente, no depender de una, del alcohol, del cigarro, de una droga, de etcétera, etcétera, para poder estar bien. Digo, también existe como esta parte, no sé si el público en general o las personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, sepan esto, ¿no? O sea, que en psicología decimos, o he escuchado muchas veces que muchos psicólogos dicen, ¿quiénes son las personas que tienen una salud mental más estable? Pues son los sadomasoquistas, ¿no? Que de alguna otra manera, en este sentido, mencionan y dicen que pues se desinhiben en la parte de la sexualidad, viven su sexualidad, se aperturan y se conocen a sí mismos de tal manera que saliendo de esa parte del sadomasoquismo son personas sanas emocionalmente, ¿no? Viéndolo desde una parte a lo mejor un poco chusca en ese sentido, si lo quieres o lo quieren ver. Pero sí, esa parte de conocerte a ti mismo, disfrutarte en todos los sentidos y irte desinhibiendo, ¿no? O sea, no quiere decir que cuando vayas a terapia, si eres una persona ultra mega tímida, después vas a ser la persona más extrovertida del mundo, tampoco. O sea, tú tienes tus límites y es conocerte. Esa es la parte de ir a terapia y la salud mental, es conocerte a ti mismo y saber hasta dónde puedes llegar, hasta donde quieres llegar también. Sí, esa es la parte. Creo que sería como lo que yo, a mí me gustaría agregar ya para finalizar en ese sentido. Conócete, trata de ir a terapia, trata de buscar la ayuda profesional, ¿no?
Sí, muy bien. Entonces, pues cerramos con esto, ¿no? Busca herramientas que te sean necesarias, herramientas que te puedan apoyar. También, como ya lo decías en este último punto, conócete a ti mismo. Conoce qué es lo que quieres lograr, en qué punto estás, hacia dónde vas. También no dejar de lado de dónde vienes. Y pues este último punto, si vas a hacer algo, que entre en el bienestar, pero en el bienestar propio y también en el de los demás.
Exactamente.
Entonces, equilibrio.
Así es.
Gracias, y pues con esto finalizamos este primer podcast de Psicología en 40. Ya sabes, si te gustó, pues compártelo con quien tú quieras, con quien creas que le va a servir o que le pueda entretener incluso.
Exactamente, digo, el día de hoy estuvimos como un poquito más serios, pero esperamos que de alguna otra manera vayamos mejorando. Entonces, compártenos si te gustó, si te agradó. Estamos aquí para...
Estamos para ti.
Para ti, exactamente.
¿Sí? Gracias. Hasta pronto.